A ver, Cristina, para aprovechar los pocos minutos que nos quedan, te tiro acá la fuga de presos políticos. ¿Cómo se representa la fuga en el documental? La narración de la, creo que es de Ácrata, ¿no? La narración de la fuga de los anarquistas en 1931 es barajada con la fuga de los tupamaros en 1971. Fotos, planos, recortes de prensa, testimonios y entrevistas se cruzan en el film, confundiendo de ex profeso los dos eventos históricos para la audiencia. Por un lado, una voz cuenta los testimonios de los anarquistas de 1931. Por otro lado, Julio Marenales, uno de los tupamaros fugados en 1971, cuenta y compara los detalles del cavado de ambos túneles, ¿no? Y bueno, y se cita así un cartel que dejan los tupamaros en el 71, cuando, bueno, se cruzan los dos túneles, y acá se cruzan dos generaciones, dos ideologías y un mismo destino, la libertad. Es el mensaje que encuentran los policías, ¿no? Parece que es en una esquina concreta, ¿no? Los tupamaros van cavando y ahí aparece, se les cruza como en otra calle, ¿no? Otro puente, el túnel que habían dejado los anarquistas en el 31, que ya he dicho yo que para una especie de turismo cultural, patrimonial, como lo quieran llamar, es un desperdicio que eso no se haya cavado, se haya puesto en condiciones de ser visitado por niños, mayores, gente, porque me parece que para un shopping brutal como el que pusieron ahí en Punta Carretas sería realmente un atractivo, ¿no? Un atractivo muy fuerte que gente pudiera meterse ahí y recorrer parte de los dos túneles, ¿no? Me parece que es un desperdicio, una oferta turística patrimonial, bueno, no quiero ni pensar en el Día del Patrimonio, ¿no? Sería sumamente atractivo, pero bueno, no parece estar en los planes de los propietarios de la ex cárcel de Punta Carreta. Pero bueno, te tiré ahí porque tiene que ver con los dos episodios, ¿no? Los clásicos del periodo de Rosiño, ¿no? La fuga de la carbonería, aquella famosa. Y bueno, y esta, bueno, mucho más reciente que la de los tupamaros, a pesar de que, bueno, fue en el 71, han pasado unas décadas que otras, pero te escucho.
A ver, bueno, primero yo recomiendo desde el fondo de mi corazón ver ese documental, Ácrata, que está en YouTube, de Virginia Márquez. Sí. El trabajo que hizo ahí Virginia Martínez es increíble. Y otra vez, ¿no? Esta directora, como Flores Silva, yo creo que tiene un mensaje muy fuerte, ¿no? Cuando ella conecta la agenda política, la solidaridad de los anarquistas del año 30 con la agenda de los tupamaros, ¿no? En definitiva, más allá de, ¿no?, del detalle pintoresco, ¿no?, de que ¿no?, los tupamaros empezaron a cavar el túnel para escaparse y se encontraron con el de los anarquistas, yo creo que lo que hace Martínez es conectar lo que tienen en común, ¿no? Y es la solidaridad entre otra vez entre iguales, ¿no? Uh-huh. Entre los que están en la horizontalidad, ¿no? Aunque los tupamaros tuvieron, como todos los movimientos de liberación nacional en Latinoamérica, tuvieron estructuras jerárquicas, ¿no? Y
claro,
por ejemplo, un anarquista como Luce Fabbri los criticó, ¿no?, siempre, porque reproducían, ¿no?
Claro, porque no es la manera de dirigirse que tienen los anarquistas, más bien todo lo contrario, claro. Sí.
Claro, pero una de las cosas que dice Martínez, una de las razones por las que ella quiere rescatar, ¿no?, a este anarquista, Rosiña, es porque ella dice, ojalá existiera alguien como él, ¿no?, hoy, ¿no?, en que todo tiende al individualismo, ¿no?, al tu territorio, tu consumo, tu trepar, ¿no?, en la escala social. Y este tipo, hay una masacre en Buenos Aires de una protesta, y él va y le pone una bomba al no recuerdo ahora la categoría que tiene dentro de la policía, pero es el que dirigió la masacre, ¿no?, que dirige la tortura de los inmigrantes anarquistas, ¿no? Y no solo me confundí con el ruso Radovinsky es el que mata al policía argentino, y entonces Rosiña se disfraza y va a la prisión de presos políticos que había en Ushuaia para intentar la fuga de Radovinsky, este que mató al policía, ¿no? Deja su familia, ¿no? Sus hijos, creo que tiene una hija, ¿no? Y hace ese sacrificio para liberar a este otro anarquista. Y luego roba, no con el fin burgués de conseguir dinero, ¿no?, sino que estos anarquistas expropiadores robaban para sus instituciones, ¿no?, para sus bibliotecas, sus organizaciones sindicales, ¿no? Entonces yo creo que Martínez en este trabajo que hace está rescatando figuras que a ellas, y creo que a mí, y creo que a cualquiera que mire el documental le despierta admiración, más allá de no compartir, ¿no?, ciertos hechos criminales, ¿no?
Claro.
Rosiña nunca, él siempre fue el ideario de los crímenes, él nunca, hasta donde sé, nunca mató a nadie, ¿no? El problema fue que a él supuestamente lo tiraron, la policía argentina lo tira, sí, con unos moldes de yeso.
Al,
¿no?,
Río de la Plata, sí, sí.
Al Río de la, sí, Plata, ¿no? Entonces, ahí también Martínez, yo creo y Lizcano, que fue Carlos Lizcano, que fue el que escribió el guión, nos está diciendo, no se confundan, esto no empezó en los 70, no empezó en los 60, ¿no? La tortura, la desaparición de los militantes empezó en el 30.
Claro, con figura, es un desaparecido, sí, claro, sí, sí.
Sí. Y bueno, y la prisión política en Ushuaia es innegable, ¿no? Y todas las leyes de anti-inmigrantes que venían con ideas políticas, ¿no? De organización política, de activismo, ¿no? Toda esa gente en Brasil, en Argentina, se crearon leyes para o deportarlos o mandarlos presos, ¿no? O sea, lo que querían eran inmigrantes que trabajaran en las fábricas, que trabajaran donde fuera, pero sin protestar, ¿no? Sin transgredir el sistema capitalista, ¿no? ¿Hola?
Sí. Bueno. Sí, no sé. Hay pila de cosas para agregar, Cristina. Nos quedamos recortos, pero bueno, ya coordinamos ponerle una semana más o la otra, que te venga bien, que tengas un tiempito más. Y seguimos, porque están los otros capítulos también, que son extremadamente interesantes. Es un análisis muy muy completo, ¿no?, de estos factores que hacen el crimen, la criminalidad, las razones, los por qué, en fin. Es muy potente este trabajo. Has investigado y has sacado montones de conclusiones, la verdad que es muy elogiable. Bueno, hay algunos ejemplares acá para los que quieran, bueno, palpar el libro, ¿no? Si hay en la biblioteca del IPA, bueno, vayan ahí. Después, bueno, en Amazon, ¿no? Nos dabas el dato de que ahí se puede, se puede obtener, bueno, esta edición norteamericana, neoyorquina, ahí en Estados Unidos, bueno, que viene con este trabajo, El Criminal Imaginado, y bueno, muchísimas gracias por este rato, por el que va a venir dentro de poco, y por tu audiencia de hace ya mucho tiempo. Así que es una manera de conocerte y de compartir contigo tus investigaciones.
Gracias a vos y a la audiencia. Uno trabaja, aunque he estado en muchos países, yo creo que siempre escribo para los uruguayos, no puedo evitarlo.
Y bueno, de estos creo que son 5 partes, ¿no? Tenés 3 que tienen que ver concretamente con Uruguay, ¿no? Lo de, bueno, Gustavo Escaldar, lo de Beatriz Flores Silva, y bueno, de estos documentales, que no es solamente, hay 2 documentales más, ¿no? Que están por allí, sí, señalados, que no es solamente el de Virginia Martínez, ¿no? Pero bueno, ya seguimos leyendo y seguimos profundizando y seguimos conversando, Cristina. Un abrazo muy grande, muchísimas gracias otra vez.
Lo mismo, chao.
Hasta pronto, gracias. Hasta pronto, chao.